El fichaje de Dusan Vlahovic ilusiona y mucho en Turín, pero no es suficiente. Así que hoy vamos a ponernos manos a la obra con la reconstrucción de esta Juventus de Turín 2022-2023. Muy buenos días, chicos. Como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Después de varias temporadas de caída libre, con tres entrenadores en tres años y firmando un inicio de temporada impropio de un club de la envergadura de la Juventus de Turín, el fichaje de Dusan Vlahovic y su inmediata adaptación parecieron impulsar de nuevo un equipo que, al final, se ha acabado quedando demasiado corto. Y es que parece que solo la conquista de la Copa Italiana puede servir como parche para tapar una temporada que ha sido desastrosa, en la que han quedado apeados de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Villarreal, y en Serie A están más pendientes de amarrar la cuarta posición que de tener opciones reales de pelear por el título. Sin lugar a dudas, son muchas las cosas que deben de cambiar en esta Juventus de Turín, sobre todo a nivel de juego, si quieren recuperar la corona del calcio italiano y volver a ser un aspirante claro en la conquista del trono del fútbol europeo. Pero lo que parece claro es que con la presencia de Dusan Vlahovic no es suficiente. Ahora bien, con el escaso margen de maniobra que tiene el club a nivel económico, ¿cómo puede la Juventus de Turín rodear mucho mejor a su jugador franquicia y exprimir su máximo potencial? Lo primero de todo es trazar el plan que tiene que seguir esta Juventus de Turín de cara a la temporada que viene. Y en primer lugar vamos a comenzar por los objetivos, donde en Serie A, sin lugar a dudas, tienen que recuperar la corona. Tienen que ser el máximo favorito a llevarse el título sí o sí. En la UEFA Champions League, pues bueno, está complicado, pero no puede caer en octavos de final como ha sido esta temporada. Tiene que meterse como mínimo entre los 8 mejores equipos de Europa. Y luego en la Copa Italiana, pues bueno, la Juventus de Turín es un equipo que compite bastante bien en este torneo y tiene que seguir siendo así. No tiene que tirarla porque es un trofeo más a sumar a las vitrinas. Y la estrategia que tiene que seguir la Juventus para intentar conseguir estos objetivos son, en primer lugar, hacer una limpieza amplia de la plantilla, porque hay muchos futbolistas que están cobrando una barbaridad de dinero y no están aportando prácticamente nada a este equipo. En segundo lugar, muy relacionado con esto, con el dinero que se consiga, hay que intentar conseguir oportunidades de mercado, porque como digo, el margen de maniobra a nivel económico es escaso, pero hay que rodear mucho mejor a Dusan Vlahovic. Y en tercer lugar, pues bueno, hay que seguir confiando en Massimiliano Allegri. Lo que no puede ser es que la Juventus de Turín vaya a entrenador por temporada. Sarri, Pirlo, ahora Massimiliano Allegri, no. Hay que sentar un poquito el proyecto, darle estabilidad y ya a partir de ahí, pues bueno, Massimiliano Allegri no es santo de mi devoción, no es el entrenador ideal que yo pienso para esta Juventus de Turín de cara al futuro para ser un equipo grande, pero como digo, para sentar el proyecto los próximos 2 años, yo sí que contaría con el técnico italiano. Una vez que hemos definido los objetivos y la estrategia a seguir para esta Juventus de Turín 2022-2023, ya sí que sí nos tenemos que poner manos a la obra. Y lo primero es mirar a la plantilla. Y la realidad es que la Juventus de Turín tiene una situación complicada porque hay muchos futbolistas en nómina, un total de 36. Eso sí, ¿quiénes tienen que formar la columna vertebral? ¿Quiénes van a ser los futbolistas intransferibles para mí en esta Juventus de Turín? En primer lugar, Matisse de Ligt, que sí que es cierto que le está costando un poquito más de lo esperado sacar su mejor versión, pero no tengo ninguna duda de que se va a acabar convirtiendo en uno de los mejores defensores centrales del mundo y la Juventus de Turín tiene que seguir confiando en él. En segundo lugar, Manuel Locatelli, que en esta primera temporada, pues bueno, le ha costado adaptarse un poquito, pero la realidad es que no ha estado bien rodeado en el centro del campo, ha tenido que actuar en un rol en el que Manuel Locatelli no destaca, así que hay que rodearle mucho mejor al futbolista italiano para exprimir su mejor versión. Luego, Federico Chiesa, que sí que es cierto que esta lesión de rodilla puede generar alguna que otra duda sobre cómo puede volver, pero la Juventus de Turín tiene que agarrarse a él como a clavo ardiendo, tiene que ser una de las primeras espadas del proyecto y que lo lidere junto a Dusan Vlahovic, el jugador franquicia de esta Juventus de Turín. Pero como digo, hay que rodearlo mucho, mucho, mucho mejor, porque con la presencia del serbio no es suficiente. Hay muchas, muchas, muchas necesidades a cubrir. En primer lugar, hay que rejuvenecer la defensa, sobre todo el centro de la zaga y el lateral izquierdo, como prioridades absolutas. En segundo lugar, hay que reestructurar ampliamente el centro del campo, sobre todo la posición del pivote. Y luego en la delantera, pues bueno, sí que es cierto que creo que hace falta alguna que otra pinceladita para terminar de apuntalar una delantera temible junto a Federico Chiesa y Dusan Vlahovic. Así que vamos a ponernos manos a la obra con el apartado de salidas y vamos a comenzar por los cedidos. Dragusin, Gatti, Fagioli y Aké. Luego hay bastantes futbolistas de la Juventus de Turín que acaban contrato, pero yo no continuaría con Federico Bernardeschi, un jugador que nadie duda de la calidad que tiene, pero es que la muestra cuenta gotas. Yo no me arriesgaría a firmarle un contrato de larga duración a Federico Bernardeschi. Y luego ya sabemos el caso de Paulo Dybala. Hace unas semanas pues ya se confirmó que no iba a renovar con la Juventus de Turín, pero bueno, ya vamos a pasar con el apartado de traspasos, con los que vamos a intentar sacar cantidades de dinero. Y comenzamos por Gori, portero que no tiene prácticamente experiencia, y es que ni como tercer portero tiene hueco. Luego el turco Demiral, que esta temporada ha estado cedido en la Atalanta, tiene una opción de compra por 25 millones de euros, y yo sinceramente creo que la Atalanta sí que la va a ejecutar. Luego tenemos a Alexandro. En las últimas temporadas su rendimiento ha caído en picado. Acaba contrato en el año 2023, tiene un sueldo bastante importante, así que yo, antes de seguir pagándole un año más, pues trataría de rascar algo por él. Luego tenemos también para el lateral izquierdo el caso de Fabrota. Tenía buena pinta para ser un complemento interesante en esta Juventus de Turín, pero yo ya no confío en este chico. El siguiente de la lista es Arthur Mero, y la verdad que es una situación complicada porque futbolísticamente el jugador no ha sido ni la sombra de lo que se esperaba de él, pero es que sobre todo en ese intercambio con Miralem Pjanic, pues es muy difícil fijar cuál fue la cantidad real del traspaso, por lo cual no sé realmente cuál es la cantidad que queda por amortizar. Así que yo creo que por 20 millones de euros, creo que Arthur Melo lo podríamos llegar a traspasar. Luego tenemos el caso de Mandrágora, que esta temporada ha estado cedido en el Torino. Tienen una opción de compra por 14 millones de euros, pero me parece demasiado. Creo que no la van a acabar ejecutando. Ahora bien, si la rebajamos a 7, 8 millones, pues creo que la Juventus sí que lo podría llegar a colocar. Luego tenemos a Adrien Rabiot, un jugador que sí que llegó a coste cero. Como complemento de plantilla, sí, podría llegar a funcionar bien, pero es que a mí su sueldo en relación a su rendimiento me echa muy, muy, muy para atrás. Así que, acabando contrato además en el año 2023, yo intentaría colocarlo en la Premier League por en torno a unos 10-12 millones de euros. Caso parecido es el de Aaron Ramsey, que también llegó a coste cero, cobra una barbaridad de dinero, pero este ya es mucho más veterano y aporta aún mucho menos que Adrien Rabiot a esta Juventus de Turín. Yo, con quitarnos el sueldo de encima que se ha traspasado a coste cero, me daría con un canto en los dientes. Y luego tenemos el caso de Piaka. Si lo conseguimos traspasar por 2 milloncitos de euros, yo me doy por mucho más que satisfecho. Como veis, son muchos los futbolistas que van a abandonar esta Juventus de Turín, pero es que la limpieza que había que hacer era exageradamente grande. Ahora bien, ya hemos obtenido liquidez y vamos con el apartado de fichajes, lo realmente interesante del vídeo. Y comenzamos con Antonio Rüdiger, futbolista que acaba contrato con el Chelsea. Me parece una oportunidad de mercado sensacional para esta Juventus de Turín, y que creo que con el sistema que vamos a proponer en esta Juventus de Turín puede encajar como anillo al dedo. Para lateral izquierdo yo propondría el fichaje de Cayo Enrique, un jugador todavía con margen de progresión, 24 años, que juega en el Mónaco y que las últimas dos temporadas viene creciendo una barbaridad. Me parecería un auténtico fichajazo para esta Juventus de Turín, y que creo que por 20 millones de euros se podría llegar a sacar de este Mónaco. El siguiente fichaje también de la Ligue 1, y es Leandro Paredes, el futbolista que tiene que liberar a Manuel Locatelli. Acaba contrato en el año 2023, así que creo que el PSG fácilmente, si le ponemos 15-20 milloncitos sobre la mesa, lo podríamos llegar a sacar del Parque de los Príncipes. El siguiente, para seguir apuntalando el centro del campo, otra oportunidad de mercado, Paul Pogba. Es una inversión que puede llegar a ser arriesgada, sobre todo en tema de sueldo, pero viene a coste cero. Aquí vemos la mejor versión de Paul Pogba, donde se llegó a convertir en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Así que, como digo, aunque sea una inversión arriesgada, llegando a coste cero, yo sí que apostaría por incorporar al futbolista francés. Y ya para ir apuntalando a la delantera, el fichaje de Marco Asensio, un jugador que ha ido perdiendo poquito a poco protagonismo en el Madrid, y se dice que está buscando una salida. Así que, bueno, creo que el Real Madrid no va a tener problema en traspasarlo, sobre todo con la llegada de Kylian Mbappé, pero tenemos que aprovechar de que acaba contrato en el año 2023. Así que yo creo que por 25-30 millones de euros se podría sacar al mallorquí del Santiago Bernabéu. Y luego, claro, hay que incluirlo aquí, el caso de Federico Chiesa. Está cedido y hay que terminar de pagar lo último que queda del traspaso al Sassuolo, que son unos 15 milloncitos de euros. Y luego, teniendo ya a Dusan Vlahovic como complemento, yo sí que me quedaría con Álvaro Morata. La Juve tiene una opción de compra de 30 millones de euros, pero teniendo 29 años, acabando contrato con el Atlético de Madrid en el año 2023, yo trataría de renegociar esa opción de compra y la rebajaría a la mitad por unos 15 millones de euros. Yo, sin lugar a dudas, me quedaría con Álvaro Morata en esta Juventus de Turín. Si echamos un vistazo al balance que se nos quedaría en esta Juventus de Turín, pues bueno, entre de los traspasos y los fichajes, yo he calculado que podría ser un balance negativo de 20 millones de euros. Creo que es un esfuerzo que la beca señora tiene que realizar. Y ojo, hay que tener también en cuenta que el Tottenham está muy contento con Dejan Kulusevski y que quieren pagar este mismo mercado de fichajes los 30 millones de euros de su opción de compra, por lo cual a la Juventus de Turín se le podría llegar a quedar un balance en positivo de más 10 millones de euros, que como digo, con los fichajes que hemos traído a mí me parecería un mercado sensacional. Y ya para ir finalizando, pues bueno, vamos a dar un vistazo general a la plantilla que se le quedaría a esta Juventus de Turín. Creo que se le queda un equipo extremadamente completo, con más de dos futbolistas por puesto, donde para completar la plantilla, pues bueno, ampliaría contrato a Matías Perín como portero suplente de Szczesny. También ampliaría el contrato a Matías de Silo, que es un jugador muy, muy, muy polivalente. Además es un futbolista que no se queja por no jugar. Y luego, evidentemente, también le ampliaría el contrato a Juan Guillermo Cuadrado. De hecho, creo que a lo mejor cuando salga este vídeo, incluso ya es oficial, y es que el cafetero, aunque sea muy veterano, sigue siendo uno de los mejores futbolistas de esta Juventus de Turín. Evidentemente, habría cositas que mejorar, sobre todo de cara a la temporada que viene, como encontrar un portero titular mejor que Szczesny. También encontrar un defensa central con proyección, porque Bonucci ya tiene una edad, Chiellini tiene una edad. Lo mismo habría que hacer en el lateral derecho, donde, como digo, Danilo y Juan Guillermo Cuadrado son dos futbolistas espectaculares, pero ya tienen una edad. Hay que rejuvenecer esta posición. Ojito a Nahuel Molina, el futbolista de Udinese, de cara a la temporada que viene. Luego habría que ver, pues bueno, cómo encaja Caio Henrique en el lateral izquierdo, porque es un fichaje arriesgado, o sea, así, a ver cómo se adapta. Y luego ver si Pellegrini definitivamente te vale como alternativa, como carrilero lateral izquierdo suplente, o habría que buscar otro futbolista en esta posición. Pero de aquí en adelante creo que la Juventus de Turín tiene un auténtico equipazo en el centro del campo, es que, como digo, recuperando de cesión a Rovella del Genoa y con la incorporación de Paredes y Popa a la Juventus de Turín, creo que se le queda un centro del campo espectacular. Y la delantera, pues bueno, creo que se le queda bastante, bastante, pero que bastante apañadita, con Federico Chiesa, Marco Asensio, Álvaro Morata y sobre todo el jugador estrella de este equipo, Dusan Vlahovic. Y evidentemente, pues bueno, vamos a mostrar el 11 tipo que se le podría quedar a Massimiliano Allegri la temporada que viene en esta Juventus de Turín, donde yo plantearía un 5-3-2 o un 3-5-2, según se quiera ver con la altura de los carrileros, con Szczesny en portería, línea de 3 atrás con Danilo, De Ligt y Rudiger, una línea de 3 centrales que me parece súper complementaria, con Cuadrado y Caio Henrique en los carriles, dos futbolistas muy largos que suban y bajen constantemente durante todo el partido y le den mucha amplitud y profundidad a esta Juventus de Turín, con Leandro Paredes como regista en la posición de pivote, ayudando a sacar la pelota y dándole mucha claridad a las jugadas, y soltando en segunda altura a Manuel Locatelli, ya instalado en su rol ideal como interior, y en tercera altura a Paul Pogba, que me parece su posición ideal, que encaja como anillo al dedo en esta Juventus de Turín. Y arriba una doble punta formada por Federico Chiesa y Dusan Vlahovic. Es un sistema muy móvil y que puede mutar en diferentes esquemas, sobre todo en un 4-3-3, porque Danilo puede ir lateral derecho y Cuadrado adelantar todavía un poquito más su posición dentro del terreno de juego. Y es que además hay diferentes alternativas para variar el dibujo, donde se podría sacar un hombre del centro del campo o de la defensa para incrustar en la línea de ataque a Marco Asensio, un futbolista que se puede meter mucho por dentro con tendencia a media puntear, porque sabe que además lo puede hacer porque detrás va a tener a un futbolista como Juan Guillermo Cuadrado. Evidentemente, como digo, hay todavía cositas que pulir en esta Juventus de Turín, pero a mí no me digáis que con este 11 tipo, con las diferentes alternativas y con la plantilla y la profundidad que se le queda a esta Juventus de Turín, no puede cumplir los objetivos que nos hemos marcado. Esta Juventus de Turín, como digo, tiene que salir campeona el próximo año de la Serie A y como mínimo tiene que meterse en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Aquí se queda el vídeo, esta reconstrucción de la Juventus de Turín 2022-2023, un trabajo que para nada era sencillo, sobre todo lo que hemos dicho, por el escaso margen de maniobra a nivel económico que tiene este equipo y la necesidad imperiosa de rodear mucho mejor a Dusan Vlahovic. Ojo, si se quiere recuperar la corona del calcio italiano y sobre todo volver a ser un equipo fuerte, grande y competitivo en la UEFA Champions League. Pero por eso ahora os pregunto a vosotros, ¿cómo rodearíais de forma realista, eso sí, mucho mejor a Dusan Vlahovic en esta Juventus de Turín? ¿Qué futbolistas traspasaríais y sobre todo qué fichajes haríais? Como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. Un saludo.